Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda.
¿Qué es el autismo?
El autismo es una condición, no sé si decir una enfermedad, que se desconoce la causa y que produce un deterioro social en la comunicación.
¿Es una enfermedad genética?
No, la verdad no.
El autismo es una persona que se encierra en sí mismo y no se comunica con los demás.
Tengo entendido que el autismo es una especie de trastorno que tienen muchas veces los chicos de nacimiento y que no solamente involucra a la persona que lo padece, sino toda la familia.
¿Conoces alguna persona que tenga este trastorno?
No.
Sí, conocía de chiquito una persona que tenía autismo.
Hay mucho, hay más de lo que uno se cree.
No,
la verdad no.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Está aquí a mi lado, muy cerquita, en la misma mesa, en el mismo estudio, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo te va?
Hola, Antonio. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
¿Estás sí. perfecto? Está, yo tengo algo.
Yo
tengo
me
algo.
Siento,
¿no te sentís?
Yo saludo todo.
Bien. Tita, ¿sabés quiénes hacemos el programa de hoy? ¿Sabés quiénes hacemos el programa de hoy?
¿Quiénes?
Hacemos el programa de hoy. Quien acaba de preguntar quién es, Tita Sarandón, Antonio Mangione, quien les habla. Iván Gómez en la puesta en el aire y Vanina Brito en la producción del programa. Yo escuché eso.
¿Me escuchás? Ahí estoy, sí, estoy al aire.
Ahora sí.
Ahora sí, saludo ahora a todos sí. los que nos
Hola,
están
Hola, Tita,
escuchando.
¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Bien, perfecto.
Bien, me alegro, Tita. Tita,
¿qué
tenemos para hoy? ¿Qué tenés? ¿Escuchaste el audio?
Escuché el audio, autismo.
Sí.
Es el tema de hoy. Vamos a tener una psicóloga que nos va a estar hablando sobre el tema. Un tema que está, por así decirlo, puesto un poco en la agenda de nuestras series televisivas,
Ajá.
algunos programas, unos magazine,
películas
también
de cine,
lo están
películas
tomando.
Argentina, El Pozo,
sí.
si mal no...
Tenés razón.
Exactamente.
Más concretamente, el tema de El Elegido.
Ah, sí, sí, sí.
La serie de Pablo Echarri.
Sí, sí, sí. Vamos a tratar de abordar con la excusa de ver qué nos ofrece la ficción, ¿sí? ¿Viste? La ficción ofrece lo cotidiano, desarrollos tecnológicos, uh-huh. ciencia, además de amor, desencuentros, desengaños,
de Julieta
odio,
y Romeo,
put, Romeo y Julieta, full. Nos entrega un montón de aspectos de la vida cotidiana, pero además vinculados con el desarrollo tecnológico, la salud, la enfermedad. Cuando se hace una caracterización de una persona autista, en este caso, ¿cuán verosímil es ese personaje? ¿Cómo está construido? ¿Cuánto tiene de realidad y cuánto tiene de la inevitable ficción que obviamente tiene la ficción? Así que no
claro.
venimos a hurgar y venir a criticar y burlar la ficción, a burlarnos de la ficción, sino a tomarla como una excusa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a mí lo que me resulta interesante es lo siguiente. Una cosa es apreciar de la ficción un auto que gira en una curva a 200 kilómetros por hora, no se da vuelta y solo hace daño a cajones de frutas. ¿Sí? Una parte de la ficción. Y otra cosa es estar hablando de una persona con una que sufre, por ejemplo,
un
autismo.
Trastorno
un
este
trastorno,
tipo.
Claro. Sí. Entonces es distinto la imagen que yo me
hay
formo.
Hay que ver cuánto de verdad hay con respecto a ver un niño realmente con
claro.
autismo.
Exactamente.
Otra cosa que me había puesto a pensar hoy cuando hablábamos con la gente. Siempre pensamos en el niño autista.
Totalmente.
A ver, esos niños crecen.
Exactamente.
¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se desarrollan a lo largo de su vida? Va a ser una de las preguntas seguramente que nos va a responder nuestra invitada.
Después, lo que observamos es que hay una serie de estereotipos.
Sí.
Porque tenemos como una imagen del autista.
El niño angelical,
es un niño angelical, tranquilo.
O por otro lado también existe eso de que es el niño hiperactivo, el que
o
de alguna manera...
O la persona súper inteligente.
Uh-huh. O el ¿sí? agresivo.
Entonces estamos hablando de situaciones o características o aristas de la personalidad que son exacerbadas para la ficción y entonces existen, pero están exacerbadas para la ficción, pero uh-huh. ¿cuál sería el riesgo? Inclusive, podemos discutirlo desde un punto de vista comunicacional, formarse una idea equivocada a partir de la ficción. Ocurre.
Claro, es como empezar por definirnos qué es la ficción.
Sí,
porque
sí.
Por ahí es como ese paso hacia aquello que queremos que suceda en la vida real. Y estaría bueno analizar cuáles son los rasgos de lo real que están en esa ficción.
Panina, anota.
Hay que verlo.
Anota qué es lo que queremos ver de la realidad. Anota para otro programa. ¿Está bien?
Perfecto.
Ya tirando así temas.
Estamos mucha planificación,
pero poco invitado.
Pero después
acá.
En la semana, ¿viste? Se armó el lío.
Sí, decímelo a mí. Tita, ¿tenemos formas de comunicarnos con este programa? ¿Hay alguna forma?
Te lo voy a decir en un segundo nada Dale. Más. Sí, las personas nos pueden llamar a los teléfonos de la radio. Uh-huh. También se pueden comunicar con nosotros a través del email. Los teléfonos son el 420745 y para dejar el mensaje de voz, el 420895.
Si te querés comunicar por SMS, podés hacerlo al 733656. Y si además tenés ganas de escribir, ingresás a peligrociencia.com y ahí están todas las formas de comunicarte por escrito con nosotros. Mail, Twitter, a Peligro Ciencia, está todo, todo. Facebook, inclusive.
Facebook.
Sí, Facebook. Bueno, recordame el número, los números telefónicos, los fijos.
Ahí está, te digo, son el 420745 y para mensaje de voz el 420895.
Bueno, creo que no nos queda otra cosa que hacer que ir a la actualidad científica.
Así es.
Actualidad científica, entonces. Bueno, les voy a comentar una noticia que en realidad es la no noticia.
¿Cómo es eso?
Es una no noticia, pero fue noticia y eso es algo muy raro, pero ocurre. En el diario La República, el sábado, publicó en su sitio online una noticia titulada "Un asteroide casi impacta con la Tierra". Entonces, claro. Cuando lo leo, digo, casi impacta, ¿cómo no me enteré?
Sí, ¿no?
Y, claro, ¿cómo no me enteré del casi? Menos mal que fue casi, dije, para empezar. Menos mal que fue casi.
¿Dónde lo leíste?
Esto lo leí en el diario de la República.
Ajá. Ah.
En el diario de la República. Entonces dije, bueno, fue en el diario de la República, pero obviamente esto debe tener una fuente. ¿Estoy saliendo al aire?
Sí.
¿O tengo un problema de conexión
aire,
acá?
Está al aire, okay. Está al aire.
Entonces intento ubicar una fuente, ¿no? Entonces cuando pongo asteroide, la Tierra, el nombre del asteroide, el 2009 DD45, dije 2009 ya era sospechoso que el 2009 fuera noticia en el 2011, pero está bien, tal vez lo vieron por primera vez en el 2009, ¿sí? Podría haber sido la... Voy, empiezo a bucear un poquito, entonces me entero que en realidad el asteroide fue... Pasó muy cerca de la Tierra, unos 70.000, 78.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca de la Tierra, el 3 de marzo del 2009. La Nación, uno de los medios locales, lo toma como una pastilla del New Scientist, del nuevo científico, ¿sí? Es una revista entre científica sensacionalista, por ahí, digamos, es medio border en algunos aspectos, está ahí en el límite, ¿sí? Y luego la intenta desarrollar un poquito más, apenas un poquito más, el 4 de marzo del 2009. No sé qué ocurrió, ni no sé qué pasó, no entiendo cómo ocurre. Se toma esa noticia, que es vieja. Entonces...
Pero dándola como actual.
Bueno...
Salió en el diario de la República,
el 18,
como diciendo,
el sábado,
hace días...
El lunes pasado, decía. Entonces yo me fijo el lunes y es como una noticia muy tardía el sábado para darla, dado que el acontecimiento hubiese ocurrido, digamos, pasó muy cerca el lunes. Pero cuando me fijo, claro, el 2, 3 de marzo fue el lunes, pero en el 2009. Entonces tenía sentido lo que se decía en el 2009, no en el 2011.
Malísimo.
Entonces, bueno, intento, en una de esas yo todavía estoy equivocado, pero sigo buscando información acerca de ese asteroide y no me dan las cuentas. Logré ingresar a un sitio de la NASA, en donde uno puede visitar en un sistema interactivo que tiene la NASA, parte de su observatorio de cuerpos celestes, ¿sí? Y sobre todo de prevención de a ver si no vienen los asteroides.
Claro.
Y uno puede ver para cada uno de los asteroides cuál es su órbita, cómo orbita alrededor de la Tierra y cuáles son los tiempos y en unidades astronómicas, cuál es la cercanía que tiene en cada momento para cada día con cierta proyección hacia atrás y hacia el futuro. Pero bueno, claro, no son... Esos son datos que se presentan en un formato amable para el público en general. No hay que tomarse todo con tanta, digamos, no tiene esa precisión que seguramente los científicos de la NASA requieren y además usan para procesar la información y tomar decisiones, sino que es bastante aproximado y es muy interesante porque uno pone ahí qué es lo que ocurrió el 2 o el 3 de marzo y en efecto es la menor distancia que haya ocurrido entre el asteroide y la Tierra, pero el 3 de marzo del 2009. Si uno se pone a ver entre el 13 de junio y el 18 de junio del 2011 dónde estaba el asteroide, en realidad está más cerca de Venus que de la Tierra. Claro. De hecho, está la Tierra en un extremo de su órbita, elíptica, ¿no? En un extremo de esa órbita, en el diámetro mayor de la elipse, de uno de sus diámetros, y el asteroide está por su órbita, pero enfrentado a la Tierra y más cerca de Venus. Es decir, no...
Pasaron dos años,
pasaron 300 millones de kilómetros.
Pasa que los medios hacen estas cosas.
Entonces, claro, y pasa que los medios hacen
estas cosas. Y pasa que en San Luis...
¿Cuál es la noticia? Sí, San Luis como
titulé.
A ver,
si copiamos y pegamos también, viste, ahí como
problema. Como titulé luego de la sugerencia de un amigo, San Luis es otro espacio-tiempo.
Vos no sabías que es otro país, ahora es otro mundo.
Es otro
capaz
si
chocan contra nosotros, nada más.
A ver, ni por asomo voy a hacer una crítica de la persona, los redactores, quién hizo la nota, porque desconozco cuál es la lógica en particular que se dio acá. Sí, es probable que hayan visto mal cuando vieron en La Nación que dice, muy chiquitito a la izquierda, fecha actualizada, nota actualizada hace 800 y pico de días.
Claro.
Y arriba dice grande, 19 o 18 de junio. Obviamente me parece que leímos una cosa y teníamos que haber estado leyendo otra. ¿Cuál es la noticia?
Que haber estado haciendo otra cosa.
¿Cuál es la noticia? ¿La no noticia o el hecho de que a veces en el periodismo científico o en el periodismo se caen estas cosas?
Ambas.
Es un dato para tener en cuenta, porque está lleno de información hoax, esta información imprecisa, alarmista, acerca de asteroides, de una nueva luna que va a aparecer, sí, de que Marte se va a acercar muchísimo a la Tierra y se va a ver del tamaño de la luna. Y la gente, ahora me pregunto, la gente, ¿cómo analiza y cómo procesa la información?
Ahí te das cuenta de cuánto nos falta a los periodistas para poder vehiculizar estos temas. A ver, hablar de ciencia en un medio gráfico implica también manejar un cierto lenguaje, conocer al público, nuestro destinatario, pero bueno, parece que en San Luis pasan estas cosas.
A mí me parece que pasan en San Luis, pasan en San Luis, Tita, y pasan en muchas provincias y en muchos lugares.
Seguramente.
Y en muchos lugares.
Pero acá es como que se destaca más, bueno, al nivel de qué cantidad de medios gráficos tenemos también en la provincia.
Sí, claro, sí. Hay una gran, sí, única fuente.
No.
Bueno.
¿Vamos a ir con música?
Pero por supuesto. ¿Vos sabés que tenemos música?
No,
música?
No voy a cantar, por Dios. me escuché. Vamos a ir con música. ¿Tenemos algo preparado por ahí?
Sí.
Bien, perfecto. Bien.
Adelante, entonces.
No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Quiero que te enteres que la gente ya escuchó. Que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas.
que viva presintiendo que algo malo te tocó.
De espacio publicitario. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad, ubicada en el hall central del edificio rectorado, en Avenida Ejército de los Andes 950, o comunicarse al teléfono 424027, interno 292, o al mail medicina@unsl.edu.ar.
Fin de espacio publicitario.
Bien, ahí estamos. Habíamos prometido que íbamos a tener una columna mensual sobre el uso racional de medicamentos y estamos cumpliendo con eso. Estamos con la doctora Claudia Patricia Calderón, docente e investigadora de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Ella es presidenta de la Comisión Directiva del Grupo Argentino para el Uso Racional de los Medicamentos, el GAPURMED, y es coordinadora del Programa de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional, Uso Racional de los Medicamentos, y directora del Proyecto de Extensión Universitaria, Promoción del Uso Racional de los Medicamentos desde los Profesionales de la Salud. Claudia, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, el tema de hoy es la farmacovigilancia. ¿Podríamos empezar explicando qué es la farmacovigilancia?
Básicamente la farmacovigilancia es la etapa que abarca desde que un medicamento es aprobado y sale al mercado. Desde ese momento comienza a hacerse una evaluación permanente de todos los efectos que puede ocasionar en el ser humano. Es decir, se evalúa en forma constante durante todos los años de su existencia todo tipo de efectos adversos o nuevas aplicaciones que pueda tener un medicamento que ya ha salido y ha sido aprobado por las entidades regulatorias de
esto es un punto muy interesante. Uno piensa que se hace investigación y desarrollo sobre un fármaco, se hacen estudios de laboratorio, normalmente en cultivos o ratas u otros animales, luego se hacen estudios preclínicos y clínicos, y luego se salta al mercado y después no se controla más, pero no es así.
No es así.
¿Y quién controla una vez introducido el producto, el medicamento en el mercado?
Algo que tenemos que tener en claro, no solo las entidades regulatorias tienen que controlarlo, uh-huh, sino que a su vez todos somos partícipes de este control.
¿Por ejemplo?
¿En qué sentido? Fundamentalmente en algunos países del mundo se da ese control únicamente a los profesionales de la salud. Pero tiene sus desventajas, porque no solo los profesionales de la salud son los que están, digamos, o no tienen el tiempo para hacer esta farmacovigilancia, sino que el mismo usuario, al tener problemas con los mismos, es uno de los que más información nos puede brindar.
Uh-huh.
Obviamente debe contar con todo el apoyo de un profesional para asesorarse de cómo hacer esa notificación de eventos adversos para hacer el llenado en forma correcta.
Y entonces, ¿cómo me entero yo, cómo yo, público, usuario, paciente, me entero, cómo me capacito para tener esta sana vigilancia de las respuestas que mi cuerpo da en función del consumo de un medicamento? ¿Cómo voy y le digo al médico, este medicamento me está haciendo mal, así, simplemente?
Yo creo que es muy difícil detectar cuando un medicamento nos hace mal.
Está bien.
Tiene que ser demasiado... Claro. Visible, uh-huh, o muy obvio, tomé, me hizo mal.
Uh-huh.
Es difícil detectarlo, por eso a veces necesitamos la ayuda de un profesional.
Uh-huh.
Porque, por otro lado, a veces simulan otro tipo de enfermedades y nos hace difícil detectar cuando son realmente eventos adversos. Por eso la idea es de que acudan siempre a algún profesional para decirle, yo necesito notificar esta reacción adversa y avisar a alguien de que me hizo esto me hizo mal. Y hay situaciones en que esos efectos son muy graves y hasta a veces son mortales.
Uh-huh.
Hay situaciones en las cuales ni siquiera nos enteramos que ha sido el medicamento.
Es cierto.
Porque en la mayoría de las ocasiones pensamos que un medicamento nunca puede hacer daño. Y todos los medicamentos lo pueden hacer.
Bien. Y en San Luis, si yo puedo percibir que un medicamento me está haciendo otro efecto, ¿a dónde tengo que ir si yo quiero comunicar esto? ¿Tengo que ir a un profesional? ¿Tengo que ir a algún centro especializado?
En este momento está, en nuestra universidad, en farmacología, somos efectores periféricos. Es decir, nosotros nos encargamos de recibir todo tipo de notificaciones en farmacología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Recibimos todo tipo de notificaciones, uh-huh, y podemos asesorar tanto a profesionales de la salud como a los mismos usuarios.
Decime, Claudia, cuando uno toma un medicamento, en realidad lo hace primero cuando quiere, a veces cuando quiere, la mayoría de las veces sin receta, y muy pocas veces habiendo visitado antes al médico. ¿Cómo se instaura todo este sistema de casi cultural, digamos, cómo se afianza culturalmente esta práctica cuando a la gente va al médico solo cuando se siente mal?
Complicado,
¿eh? Es bastante complicado. Es decir,
digamos, es un pie pesimista que no se nos permite a los periodistas para darle pie al optimismo, ¿no? Es una, bueno, no, esto se puede. Vos podrías empezar, no, esto se puede mejorar.
Por supuesto que se puede mejorar.
Estamos cambiando, sí.
Por supuesto que lo.
Claro.
Es decir, el hecho de poder llegar al usuario, hacerle tomar conciencia de los riesgos, tener en cuenta que pueden minimizar todos esos efectos, que nunca somos expertos,
uh-huh,
en los medicamentos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Por más que muchos medios sobre todo patrocinados por la industria farmacéutica, nos hacen creer que somos expertos. Ajá. Y hasta somos capaces de diagnosticar nuestras propias enfermedades. Sí. Ya sabemos más que el médico y hasta le exigimos qué debemos tomar, y aunque nos diga que no nos conviene, estamos totalmente convencidos de que nosotros sabemos qué debemos tomar y qué enfermedad tenemos, aunque no sea real.
En un gran número, creo que son casi todos los países nórdicos, ¿sí? Suecia, Noruega, en su sistema de salud tiene un sistema de vigilancia y chequeos permanentes, casi obligatorios. Son obligatorios en este sentido. Yo tengo que hacer 3 chequeos, de, por ejemplo, de la salud bucal al año. Supongamos que yo me pierdo 1 o 2 y después me tienen que hacer una extracción. Bueno, la extracción no me la paga el Estado. Entonces estoy, que podría no pagar nada, a pagar 1.000 euros por una extracción. Uh-huh. Entonces, ¿qué te dicen? Pero usted no vino a los chequeos. Entonces, no intento decir que tiene que ser un sistema de salud coercitivo, sino que tiene que ser un sistema de salud justo, porque al que le suele hacer una extracción, la extracción es la consecuencia final de un estado de deterioro de la salud. Uh-huh. Es complicado, es un gasto más para el Estado, es un desmejoramiento de la salud general de la población, que es lo que habría que evitar. Sí. ¿Te imaginas un escenario así en San Luis, en Mendoza, en Argentina, en donde las obras sociales acceden a tener un sistema permanente de chequeo, control, vigilancia? ¿Te lo imaginas así?
Sería lo ideal, porque de ahí partiría la prevención. La clave de la salud está en la prevención, no en tomar medicamentos. Uh-huh. Es decir, el medicamento es una herramienta más de todo este engranaje de lo que es el estado saludable de cualquier persona. Lo ideal es prevenir.
Claro.
No vamos a evitar todo tipo de enfermedad, uh-huh, pero el medicamento es un eslabón más que puede solucionar algún tipo de enfermedades.
Pero eso podría ser, supongo, y debe ser así, por el tema de las industrias, de los laboratorios. Si la farmacia no vende, no camina. Por eso tanta publicidad vinculada a los medicamentos también.
Exactamente. Es todo un problema la promoción. La promoción se ejerce desde distintos ámbitos.
Sí.
Se ejerce en, no solo, digamos, a nivel profesional en la salud, a nivel del mismo consumidor, a nivel de los investigadores, está influenciando hasta en forma inconsciente sobre la prescripción, es decir, hasta en aquellas personas de buena voluntad tienen la forma de influir en su prescripción sin que nos demos cuenta, en la venta, uh-huh, nos convencen y nos convencen a todos. Uh-huh.
Por ejemplo, un conductor de televisión se puede convertir en tu farmacéutico.
Por ejemplo.
Te está indicando que tenés que tomar. Supuesto. Hace rato estaba viendo la publicidad de Vallaspirina, no sé si será cierto, pero que se supone que si tenés muchas contracturas y te duele mucho la cabeza, te tenés que tomar una Vallaspirina porque se te va a ir.
Es así.
De forma mágica.
Es así. ¿No?
Pero hay que ver, bueno, todos los mensajes publicitarios trabajan sobre esa verdad que existe a nivel científico sobre los medicamentos. Habría que ponerse a analizar eso, ¿no? No a la venta como caramelos.
No se hace. Me imagino, ya no quiero cerrar yo, pero dejo abierto con una, si alguien quiere cerrar, con una apreciación. Me imagino una campaña vinculada con legislación mediante, lo mismo que se hace para con el cigarrillo, pero vinculado a la publicidad, vinculado a al consumo de medicamentos. Es decir, los medicamentos tienen una imagen que están vinculada a los potenciales efectos beneficiosos que tienen, claro, al estilo de vida, ¿sí? Los hay engañosos en términos de con agradable sabor de banana, leyenda que mi hija ya lee, pero no la convence porque se da cuenta que no tiene agradable sabor, uh-huh, a banana, ni es banana ni es agradable. Entonces tal vez estamos retrasados en legislación a ese respecto. ¿Qué te parece?
Existe reglamentación, pero tampoco se cumple.
Ese
es otro problema.
Vamos todavía.
O sea, tenemos varios problemas, uh-huh, para solucionar. No es tan simple.
¿Venís?
Pero yo creo que de la base.
Está la base.
Enseñando al usuario, uh-huh, se puede lograr mucho.
Bien, ¿y se puede reportar a través de internet? Me habías contado.
Sí.
¿Existe una ficha?
Existe un. Sí.
¿Y es para la Argentina?
Sí, sí.
Bien, uh-huh, ¿y dónde podemos encontrar esa ficha para poder reportar, no sé si es la palabra, estos efectos adversos de los medicamentos?
Es decir, en este momento la estamos cargando en un blog, que es de farmacovigilancia de la Universidad Nacional de San Luis. Uh-huh. Sí. Y si no, pueden acceder directamente en la cátedra de farmacología en La Valle, entre Chacabuco y Mitre, segundo piso. Y si no, directamente pueden imprimir la ficha del ANMAT.
Uh-huh. Ajá,
y
está bien.
Acercarnos en nuestro caso a nosotros. Y si no, directamente pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 424689, interno 162, y avisarnos, nosotros podemos acercarnos.
Excelente. Vamos a poner toda esta información disponible en el blog.
Y hay un mail también, hay un mail.
Bien. Bueno, te comprometemos el próximo mes otros minutos compartiendo sobre farmacovigilancia y consumo responsable de medicamentos. Muchísimas gracias.
Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes.
Bueno, creo que tenemos que pasar hasta una pausita. ¿Tenemos
una pausita.
¿Tenemos auspiciantes todavía?
Han quedado algunos.
Vamos entonces.
Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad, ubicada en el hall central del edificio rectorado, en Avenida Ejército de los Andes 950, o comunicarse al teléfono 424027, interno 292, o al mail medicina@unsl.edu.ar.
UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
La mayoría de las ficciones televisivas, en general las televisivas, sobre todo por la frecuencia diaria que tienen, como decía al principio del programa, nos acerca a cierta cotidianeidad, ¿no? Al amor, al odio, los desengaños, ¿sí? Las tristezas, la chica del campo que llega a la ciudad.
La pobre, ¿sí?, que se enamora del rico.
La pobre que se enamora del rico, exactamente. Digamos, lo tradicional. Y desde hace un tiempo, tal vez no, los brasileros son los primeros en meter una carga muy fuerte así en todas sus telenovelas, en donde se mete de pronto los desarrollos científicos tecnológicos, el clon, la novela El Clon, el tema de la clonación, el ADN, ¿sí? Que se trataba con cierta profundidad en esa novela. Yo vi algunos capítulos, sí, estaban...
Yo la vi como dos veces.
Bien, vamos todavía, ¿no? En la novela El Elegido, ¿sí?, por Telefe, aparece uno de los personajes, es Alma, es una niña que está definida y se ha caracterizado como autista. Y como decía también al principio del programa, una cosa es de la ficción ver cómo un auto hace piruetas en la calle, dando vuelta cajones de verdura y que no pase nada, nunca nada, excepto que la espectacularidad de ver la fruta volando, y nosotros adherir a eso, inclusive entretenernos. Y otra cosa es que en la ficción una patología, una capacidad diferente sea muy ficcionada y se empiece a alejar de la realidad hasta estereotiparse o simplemente ser inverosímil. Claro. Entonces la pregunta es, en este caso, ¿qué ocurre? ¿Es realmente Alma? ¿Así es un chico autista? ¿Esa es la imagen que nos hacemos de un chico, de una nena autista? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el autismo? Y está con nosotros, para ayudar a comprender en parte la temática, la licenciada Ethel García, que es profesora de psicopatología en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué tal, Ethel? Bienvenida al programa.
¿Cómo estás, Antonio? Gracias.
¿Qué es el autismo?
Bueno, el autismo es una incapacidad para relacionarse con el entorno. Uh-huh. Traducido, ¿no es cierto?, fundamentalmente en un aislamiento, en un retraimiento, que sería lo que refleja el autismo, uno como una especie de vuelta hacia sí mismo. También en una inmutabilidad que tiene que ver con o nos remite al concepto de identidad, que significa que todo permanezca idéntico. Es decir, nada se mueve, nada cambia.
¿Para quién?
Para el sujeto autista. Uh-huh. Y cualquier cosa, ¿no es cierto?, que perturbe esa identidad, ya sea el cambio de lugar de un objeto, por ejemplo, o el cambio de peinado de una persona,
sí,
puede realmente producirle una reacción, llamémosle inesperada. Uh-huh. Y lo otro que lo caracteriza fundamentalmente es la ausencia de lenguaje.
¿De lenguaje hablado?
Hablado.
¿Lenguaje hablado?
Sí, la ausencia de lenguaje hablado.
¿Hay lenguaje simbólico no hablado involucrado en la comunicación o la comunicación es reducidísima?
En realidad, el autista tiene una dificultad para establecer cualquier tipo de comunicación porque tiene una dificultad para vincularse emocionalmente, vincularse afectivamente. Por lo tanto, eso se traduce también en la no adquisición del lenguaje, en tiempo y en forma. Puede ocurrir que el lenguaje se adquiera tardíamente, pero aún así, en la mayoría de los casos, o en aquellos que entrarían en los descriptos por Otto Kanner, psiquiatra que se ocupó mucho de este tema, y que por eso una de las formas del autismo lleva su nombre.
Otto Kanner es un
psiquiatra alemán.
Quien caracterizó y descubrió en 1943,
descubrió lo que luego se ha denominado el autismo precoz de Kanner.
Está bien.
Bien, en ese sentido, entonces, la no adquisición del lenguaje antes de los 5 años, que es la edad como que esperable para que una persona hable.
Está bien.
Ya con un lenguaje fluido, con un vocabulario también que le permite el ingreso a la escolaridad, etcétera, etcétera.
Cuando vemos las ficciones, porque, a ver, lo que uno puede, la experiencia de conocer en cercanía a una persona autista son muy raras. Por lo tanto, estamos más expuestos a las imágenes, a las construcciones de la realidad a partir de la ficción, que al hecho de poder estar en contacto con una persona que tiene autismo. ¿Estamos viendo siempre estereotipos, algunos patrones exacerbados del autismo? Por ejemplo, en Rain Man, ¿sí? Tenemos una persona que habla, que tiene un lenguaje reducido, habla, no es un niño, es un adulto, es brillante en el razonamiento, en una parte de la memorización más que el razonamiento. Por otro lado, en esta novela, Alma, retraída, se expresa a través del dibujo, no habla, ¿Es un abanico posible de encontrar y la ficción exacerba estas características?
Bien, quizás, esto lo hablamos en algún momento extraoficialmente, digamos. Quizás el tema de la novela a uno le preocupa, entre comillas, el hecho de que por momentos da la sensación como de que Alma va a hablar. Es decir, como que de pronto va a hablar. Y bueno, eso nos estaría transmitiendo como una idea de que las cosas o la adquisición de la palabra se resuelve muy rápidamente.
Uh-huh. En los tiempos de la serie.
En los tiempos de la serie. Sí. Y esto no es así, es decir, que alguien con estas características adquiere el lenguaje y la posibilidad de comunicarse lleva mucho tiempo y es un arduo trabajo de equipo. Uh-huh. Un arduo trabajo de equipo. De cualquier manera, yo diría, Antonio, que en la novela hay algunas características propias de este autismo, llamémosle de Kanner, que están muy respetadas.
Muy bien.
Están muy respetadas. Si recordamos un poquito, por ejemplo, la indiferencia ante la presencia de las personas, uh-huh. que mantiene Alma en todo momento, la mirada, uh-huh. una mirada que, si bien no es la vista, es una mirada vacía,
sí.
que por momentos se torna, es una mirada que por momentos tiene como un registro periférico, llamémosle.
Está bien, sí.
Es decir, es como si mirada de reojo.
El entorno, sí.
Es como si mira, uh-huh. así concretamente, eso ocurre con el niño autista. Es decir, es como que mira de reojo.
Está bien.
También tiene por momentos como una comprensión periférica.
Que también ocurre.
Que también ocurre en la novela. Uh-huh. Por allí a lo mejor algo se le puede pedir a otra persona o indicar a otra persona y uno advierte con sorpresa que lo hace ella.
Uh-huh. Está bien.
Eso también está presente. Uh-huh. El tipo de relación con la mamá.
Sí.
Eso. Porque, bueno, estas cosas nos remiten también a la etiología.
Es decir, eso te iba a preguntar.
Sí, hay como posiciones distintas de acuerdo a los marcos teóricos que se sostienen, ¿no? Es decir, de pronto, bueno, hay búsquedas de un origen orgánico, uh-huh. hay búsqueda de o también de orígenes psicopatológicos, etcétera, etcétera. Pero concretamente, si hay algo que está descrito por distintos autores, es precisamente el tipo de mamá, en este caso, y el tipo de familia. Este tipo de familia fue descrito por Kanner como característica de la familia del niño autista. No obstante, también hubo críticas respecto de esto, porque es como que lo que describió Kanner como familias de posición socioeconómica elevada, intelectuales, distantes, fríos, ocupados en sus cosas.
¿Pero eso como causa de autismo o una correlación entre... ¿O es lo que se pudo estudiar en ese momento?
Es un sesgo, ¿no es
un
cierto?
Sesgo, claro.
De la muestra que estudió Kanner, porque en realidad el autismo se puede dar en cualquier...
Sí, los estudios recientes indican que no reconoce, obviamente, ni nacionalidad, ni culturas, ni condición social o ingreso económico.
Exactamente. Sí. No obstante, yo adhiero también a esto, ¿no? Es decir, que la relación madre-hijo, si bien no es determinante,
está bien,
pero tiene un valor importante a la hora de, por ejemplo, facilitar o atemperar o atenuar disposiciones que quizás se puedan traer constitutivamente, hereditariamente. Es decir, esto vale para todas las enfermedades.
Exactamente, sí. Sí,
la función materna es una función que realmente favorece o perturba el desarrollo psíquico. Y ojo que no estoy hablando de la mamá, sino que estoy hablando de una función.
Vos no hablas de la mamá XX.
Exacto. Uh-huh. Hablo bien. De una función.
De una función.
Hablo
rol,
de una
un rol, un
exactamente.
Papel.
Uh-huh. Que lo puede desempeñar cualquiera.
Sí, sí, está bien.
Pero
está
que
bien.
Debe estar presente siempre al comienzo, ¿no es cierto?, desde el nacimiento, uh-huh. porque eso va favoreciendo que el individuo se vaya discriminando, vaya apareciendo el individuo como tal,
sí.
y vaya adquiriendo mayores posibilidades de simbolización y de desarrollo de pensamiento, etcétera, etcétera. En este caso, una de las cosas que pueden, ¿no es cierto?, favorecer la perturbación es el estado psiquiátrico.
Está bien.
De alguno de los, de la madre en este caso, uh-huh. ¿no es cierto? Bueno, el personaje de Verónica San Martín es un personaje que está muy bien interpretado en cuanto a
es lo
reflejar,
mejor, es lo mejor de la novela.
Nosotros somos los fans de Verónica.
Somos los fans de Verónica, permítanme la digresión. Pero
está, pero ustedes también, como digo, hay muchas cosas que están respetadas. Uh-huh. Fíjense ustedes cuando la mamá ingresa abruptamente, la niña se empieza a tensionarse.
Se tensiona, sí.
Y puede llegar a tener, como lo tiene en una escena, reacciones muy violentas, uh-huh. Porque lo que le invade es la angustia, y la angustia que subyace en estos chicos, ¿no es cierto?, desde un comienzo, es la angustia de aniquilación. Es así, es decir, como de aniquilación, de desintegración, de aniquilación, uh-huh. porque
es una especie de desmoronamiento así
de
interno.
Desmoronamiento y uh-huh. de desmantelamiento de la mente.
Me tenés que comentar, ¿te quedás para el cierre 5 minutos
sí,
más?
Cómo no.
Porque me gustaría hablar, ya en el ahora le damos un cierre a esto,
bueno,
acá, a la entrevista,
¿no?
Pero
no.
Me gustaría dejar dos preguntas. Primero, vinculadas al diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Y segundo, ¿cómo es que se conoce esto teniendo en cuenta que es un niño o un adulto que no se expresa verbalmente y los psicólogos usan el habla? ¿Te quedas con nosotros?
Sí, cómo no.
Muy bien. Vamos a un tema musical y nos encontramos enseguidita nomás con La Búsqueda.
Las cosas, mi corazón se vuelve. señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Todo mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, van cayendo de mis labios.
Comienzo de espacio publicitario.
Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168.
Inscripciones al ciclo de ingreso a Medicina 2012 de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de San Luis informa que se abrirá la preinscripción para los aspirantes de la provincia y zona de influencia que deseen cursar el ciclo de ingreso a la carrera de Medicina. La preinscripción online es obligatoria para todos los aspirantes y se realiza desde el 18 de junio hasta el 5 de agosto de 2011 a través del sitio web www.ingreso.unsl.edu.ar. Para más información, dirigirse hasta la mesa informativa de la universidad, ubicada en el hall central del edificio rectorado, en Avenida Ejército de los Andes 950, o comunicarse al teléfono 424027, interno 292, o al mail medicina@unsl.edu.ar.
Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
Cierre del programa, Tita.
Nos tenemos que ir, pero primero vamos a charlar un poquito más con nuestras amigas que están acá.
Ethel, leí el otro día acerca del diagnóstico del autismo y había una, hace un par de años se dio una gran discusión entre el sistema de salud, digamos, los voceros del sistema de salud canadiense y el de Estados Unidos. Los canadienses no quieren hacer diagnóstico precoz porque temen diagnosticar un falso positivo. Los americanos quieren diagnosticar porque dice que a tiempo, aun cuando uno se equivoque, a tiempo se puede corregir y se puede prevenir y ambientar y
colaborar con el desarrollo del autista. ¿Cómo es en Argentina? ¿Cuáles son las vías de diagnóstico?
Yo te diría que se tiene muy en cuenta lo que se consideran signos de alarma. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, que el bebé tiene conductas y muestra, ¿no es cierto?, ciertos signos, uh-huh, que son detectables, sobre todo al ojo del clínico, del pediatra, que puede prevenir en alguna medida el desarrollo de un autismo, ¿no?, o al menos comenzar con ciertas estimulaciones para evitar precisamente que esto ocurra. Por ejemplo, te lo hago cortito, son bebés que aparecen como excesivamente tranquilos, uh-huh, no demandantes, uh-huh, no tienen la sonrisa del tercer mes.
Está bien.
No se angustian al octavo mes, uh-huh, son bebés que pueden estar mucho tiempo sin que nadie los sienta, por decirlo así.
Está bien.
Y además, por ejemplo, no responden a ese diálogo que uno tiene cuando alza un bebé.
Está bien,
que
sí.
Es un diálogo corporal. Uh-huh, uh-huh. El bebé estira los bracitos.
Sí,
ese tipo de cosas está ausente en quien puede llegar a desarrollar un autismo. Los bebés hospitalizados también han sido motivo de mucho estudio en este sentido.
¿Por qué? ¿Porque tienen las mismas características, los mismos síntomas?
El bebé puede llegar a un estado que tiene que ver también con una descripción que han hecho algunos autores de una depresión. De una depresión donde finalmente el bebé deja de demandar por la falta de respuesta.
Unos datos para ser dichos muy rápidos, pero van a estar en nuestro blog, paralelo, digamos, asociado al programa, al podcast del programa. Normalmente ponemos algún tipo de información complementaria. Los números del autismo a nivel mundial, la prevalencia oscila entre el 5 al 18 por cada 10.000. Y eso es dependiendo de la clasificación, de la severidad y de otras patologías descriptas como síndrome o en realidad no es un síndrome, sino como perturbaciones vinculadas al autismo, ¿sí? Oscilan entre 5 a 18 por cada 10.000. En Argentina, la Asociación de Padres de Niños Autistas indican que es un 25 e inclusive, en esto podrían tener razón, hasta el 60 si se considera la diagnosis incorrecta, ¿no es cierto? O la falta de visita al médico para la diagnosis. Uh-huh. Eso podría ser. Esos son unos datos, son los más actuales de los que dispongo y puedo compartir.
Y rápidamente te diría que la ausencia de adquisición del lenguaje en tiempo y forma,
sí,
es otro de los indicadores
a
tener en cuenta, con un diagnóstico diferencial con el niño sordo y con, uh-huh, el niño débil mental, uh-huh, que puede llegar a tener el mismo problema.
Está
pero
bien.
Que responde a distintas etiologías. Uh-huh.
Claudia, para la próxima columna, ¿podemos hablar de vedettes, de medicamentos mal usados? No sé, clonazepam, antibióticos, ¿qué te parece?
Es decir, los dos temas son muy interesantes.
Bueno.
La verdad que hemos notado, por ejemplo, acá en San Luis, un consumo inadecuado de ambos.
Vaya.
De ambos.
Vaya. Sí, bueno, sí, entonces, la próxima columna.
Me parece muy bien.
¿Lo abordamos?
Me parece muy bien.
No se lo pierdan. Ethel García, Claudia Calderón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Búsqueda. Muy amables.
Gracias a ustedes.
Gracias, Antonio. Gracias.
¿Tita?
Gracias.
Bueno, nos vamos.
Nos re vamos.
Nos vamos ahora a la vigilia en la Estancia Grande, así
sí,
que las
dale.
Personas que quieran acompañar a la familia Escudero, que van a ser expropiadas por el gobierno de la provincia de San Luis, hoy a las 12 de la noche se vence el plazo para que estas personas abandonen su campo, pero vamos a resistir en el lugar con la esperanza de que esto pueda cambiar, así que hoy, a partir de las 22 horas, en Estancia La Camila, en Estancia Grande, los esperamos para que nos acompañen.
Yo quiero una estancia grande con un chivo en la punta. Yo quiero eso, no sé vos, Tita.
primero tenés que aprender a jugar al polo, un montón de cosas.
Hicimos el programa el día de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire, Vanina Brito en la producción del programa. ¿Tenemos tema musical, Tita?
Así es, ¿nos vamos con las pelotas?
Sí, la pelota. Pasajeros. Sí. Bien, nos vamos con ese tema entonces. Hasta la próxima emisión de La Búsqueda. Chao, gracias.
Pasajeros.